Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Frike Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos a recibir también en los estudios de la radio a Natalia Correa, bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Hoy en Big Bang vamos a hablar sobre cómo ha sido la evolución de los rostros humanos a lo largo de la historia.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
La evolución nos ha ido modificando con el paso de los años y el rostro no es la excepción. De hecho, es lo que más ha variado en los humanos. Por ejemplo, la arqueóloga paleolítica Penny Spickings dijo que pasamos de tener un rostro más intimidante, lo cual era una ventaja para competir, a uno más amigable que es más conveniente para convivir en sociedad. Esto también nos convirtió en la especie más expresiva del planeta en cuanto a la cantidad de gestos que podemos expresar con nuestra cara.
Sí, otro de los cambios que se informó además hace muy poco es el de las mandíbulas.
Sí.
Cada vez más pequeñas, se están achicando, tiene que ver mucho en esto nuestra dieta alimentaria. Incluso hay personas jóvenes en donde ya ni siquiera se forma la muela de juicio.
Perdieron el juicio.
Exactamente.
Sí, algunos de los principales cambios en el rostro han sido la frente más aplanada y ancha y el bozal y mentón menos pronunciados, como vos decías. En general se van acortando las facciones. Todo esto es parte del proceso de selección natural que implica que, a medida que ocurren mutaciones al azar en el código genético de un organismo, las que son beneficiosas son preservadas porque ayudan a incrementar las chances de éxito reproductivo de las especies. De todo esto conversamos con el investigador del CONICET de Argentina, Esteban Jasón, autor del libro Evolución y Selección Natural.
Las características del rostro son mucho más variables que otras características anatómicas, en particular, en este caso, características de la mano. Lo cual llama muchísimo la atención, porque uno lo que espera es que, bueno, tengan patrones de variación similares. Si algo varía, y eso es una máxima que usamos en biología evolutiva, y en particular en una disciplina que es la genética cuantitativa, y la genética, que es una subrama de la genética de poblaciones, es que cuando algo varía más allá de la regla, digamos, de lo que varían otras características del cuerpo, uno tiende a pensar en que hay algún tipo de fuerza adaptativa que de alguna manera, yo lo mencionaba en el texto, como que está premiando, y este premiando entrecomillado, la variación. Es decir, que esa variación tiene algún significado adaptativo. Y la pregunta es, ¿por qué somos más variables a nivel del rostro? Y bueno, evidentemente hay algún premio en cuanto a la posibilidad de reconocernos, de reconocer de pronto, por ejemplo, supongamos, qué sé yo, que uno le deben dinero y bueno, el poder individualizar quién le debe dinero está bueno, ¿no es cierto? Porque uno tiene la posibilidad de poder recuperar eso, por ejemplo. O eventualmente la pareja. Entonces es interesante pensar en que hay un tipo de fuerza evolutiva que se llama mecanismos de selección equilibradora que de alguna manera premian la variación.
Bien, comentaba un poquito al principio lo que tú decías, que el rostro ha variado mucho más que la mano, concretamente en este caso, pero en general más que todo el resto del cuerpo. ¿Hay una explicación para esto?
Sí, hablaba de que el tema de vivir en sociedad es lo que nos ayuda a reconocernos entre nosotros. Por ejemplo, necesitamos reconocer a la persona que nos debe dinero,
sí.
Por ejemplo, era el ejemplo que él daba. Supuestamente esta tendencia hacia la diferenciación continuaría en el futuro y los rostros humanos van a ser cada vez más distintos. Otra tendencia que se observa es la de la juvenilización del rostro,
sí.
Es decir, que tenemos caras que parecen cada vez más jóvenes comparadas con la de nuestros ancestros.
Los etólogos, en particular, por ejemplo, Lorenz, como fundador de la etología, lo que planteaban era que, en general, los juveniles despiertan mayores sentimientos de ternura en los adultos. Un bebé es algo que difícilmente a una persona le genere rechazo, ¿no es cierto? tiende a quererlo más. Y eso lo plantean como una cuestión de marketing, ¿no es cierto? O sea, que eso permitió a Mikkei ganar mayor aceptación en la medida que fue apareciendo como más, con características más juveniles. Y ese proceso de que el adulto de una especie tiende a parecerse, cuando hablo adulto, es adulto con capacidad reproductiva. Juvenil todavía no maduró reproductivamente. Cuando un adulto de una especie tiende a parecerse al juvenil de una especie ancestral, ese proceso se llama neotenia. Y ese proceso es un proceso que ha ocurrido varias veces. Por ejemplo, entre las salamandras, hay una salamandra que se llama axolotl, ¿sí? El ajolote, que es una salamandra que es capaz de reproducirse, pero que tiene características anatómicas parecidas al juvenil de especies ancestrales. Entonces, en nuestro caso, lo que se dice es que nuestro rostro, o con nuestras características anatómicas, se parecen más a las formas juveniles de nuestros ancestros. Las características del rostro y otras características más. De hecho, por ejemplo, la cantidad de pelo, etcétera. Y que eso, de hecho, lo que plantea es que nacemos como fetos. O sea, somos como fetos de especies ancestrales. Lo cual implica que somos dependientes de nuestros padres durante más tiempo que las especies ancestrales. O sea, si vos te fijas, un potrillito cuando acaba de nacer se para inmediatamente. En cambio, nosotros tardamos bastante en tener la posibilidad de mantenernos más erguidos cuando somos bebés. Y que, de hecho, también tenemos todavía no se han soldado todas las suturas en nuestro cráneo, que eso permite el crecimiento postnatal de nuestro cerebro y que está relacionado con nuestras mayores capacidades cognitivas. Y que estas características permitieron precisamente un mayor desarrollo de nuestro cerebro, por un lado, y que por otro lado también permitieron o que fueron conduciendo eventualmente, como estas características, a una organización social diferente.
De acuerdo a Paul Palmquist, catedrático de paleontología de la Universidad de Málaga, si nuestro cráneo continúa evolucionando, lo normal es que continuase también esa juvenilización en las proporciones craneales. Esto llevaría a que en un futuro tendríamos caras aún más reducidas, con órbitas oculares proporcionalmente mayores, mentón más pequeño, como ya dijimos, y una bóveda craneal más desarrollada. De todas formas, de acuerdo a Jason, por más que esto suene muy atractivo, es muy difícil determinar hoy en día cómo va a ser el rostro humano en un futuro.
Algunos divulgadores, que me parece que de alguna manera buscan más cierto exitismo que otra cosa, que es plantean cómo sería el rostro de aquí a algunos millones de años. Y la verdad que es muy difícil plantear esto porque hay mucho de azar en la evolución. De hecho, la materia prima de la evolución, que es la variación genética, ocurre aleatoriamente, por un lado. Y por otro lado, afecta esa variación a nuestras características, a nuestro éxito reproductivo. También depende del ambiente. O sea, pensar que el ambiente se va a mantener constante, de hecho, sabemos que no se ha mantenido constante en los últimos 20.000 años, por ejemplo. En todo el periodo cuaternario ha habido ciclos, una variación impresionante en precipitaciones, temperaturas, periodos, estoy hablando de periodos glaciares, interglaciares, que esto afecta muchísimo la vida, a las especies, la distribución, y que esa variación ambiental también es importante tomarla en cuenta como para no ponernos a especular de manera, no sé, quizás más que nada para vender, y que muchas de estas ideas o cosas que se vierten carecen del rigor científico necesario. Son especulaciones. Nosotros en biología evolutiva hablamos de lo que se llama contingencia evolutiva, es decir, hay eventos aleatorios que tienen lugar y que pueden afectar nuestro patrimonio genético de las poblaciones, la humana, las de otras especies, etcétera, y que esto puede cambiar el rumbo si es que hay alguna tendencia. Entonces, a mí ese tipo de cosas me disgustan un poquito.
Y este rostro del futuro, el que nos imaginamos como sociedad, es en base a la tendencia actual, a lo que nos está sucediendo ahora. Pero hay muchos factores, el ambiental, por ejemplo, que puede ir modificando esta conducta.
Claro, como sucede siempre en la evolución, también hay factores fortuitos que pueden modificar la tendencia.
Es difícil de predecir, Natalia.
Y es difícil de predecir. Conversamos ahora con Rolando González José, licenciado en biología y experto en genética y biología evolutiva, quien nos explica un poco más a qué factores podrían deberse los principales cambios que ya se han producido en el rostro humano.
La aparición de la agricultura, la que se conoce como neolitización, es decir, hace unos 50.000, 60.000 años, depende del lugar del planeta, y en otros lugares más recientemente, comenzamos a domesticar plantas y animales y eso permite un cambio en nuestra dieta. Básicamente nuestra dieta es cada vez más blanda. De hecho, hoy podés vivir con dieta líquida si querés y no tendrías grandes deficiencias calóricas o proteicas si esa dieta líquida está bien balanceada. Pensemos en la gente que vive comiendo yogur, podés comer purés, podés comer macerados, podés comer jugos enriquecidos, bla, bla, bla. Entonces, básicamente eso lo que repercute es que todo el aparato masticatorio, tenemos dos grandes músculos en la cara que participan en la masticación, que son el temporal y el masetero. El temporal es el músculo que va desde las paredes del cráneo hasta la base de la mandíbula y te permite morder, básicamente. Y es un músculo muy grande y muy potente. Esos músculos reciben cada vez menos presión adaptativa del ambiente porque no estamos necesitando comer alimentos duros cada vez. Entonces, lo que está ocurriendo ahí se conoce como relajación de la selección, es decir, que hay una presión mecánica que desaparece y por lo tanto esos músculos tienen menos trabajo, hacen menos presión y terminan generando cambios en la estructura ósea de la cara. Entonces, eso genera una gracilización general, es decir, los cráneos son en una tendencia evolutiva cada vez más frágiles, más chiquitos, más delgados y la muela de juicio puede llegar a perderse en tanto que lo necesitamos, en tanto función adaptativa, porque precisamente lo mismo, necesitamos menos superficie de muelas para procesar un alimento cada vez más blando. Una cara cada vez más grácil, menos robusta, le corresponde, es decir, cuando vos estudias series en primates, por ejemplo, es decir, cuando estudias muestras de primates que también tienen variación en cuanto a robustez y gracilidad, vamos a encontrar una tendencia general evolutiva de que a caras más retraídas y más gráciles les corresponden también frentes más frontales, más redondeadas, menos robustas. Entonces, pareciera ser que ahí la explicación es la integración morfológica que mencionaba antes. Es decir, que cuando pasa algo en la cara inferior, la frente va a responder siempre de la misma manera y viceversa. Eso es lo que conocemos como integración. Entonces, muchos pensamos que esta verticalización de la frente es la contracara de un aparato masticatorio cada vez más grácil, cada vez más delicado, cada vez ejerciendo menos fuerza masticatoria a causa del cambio tecnológico en nuestra alimentación.
También nos brindó su opinión acerca de si se puede o no saber cómo será el rostro humano del futuro.
Esas simulaciones se pueden hacer extrapolando lo que pasó en el pasado como si el proceso fuese a continuar igual. A ver cómo lo explico. Si yo puedo hacer una tendencia con la estatura, vamos a un rasgo más simple, y puedo decir que la estatura viene aumentando en el origen de la humanidad a razón de un centímetro cada 1000 años, por decirte algo que es así, que se viene más o menos comprobando. Eso no quiere decir que dentro de 3000 años se pueda verificar que la estatura es 3 centímetros más alta. ¿Por qué? Porque eso implicaría que la tendencia se va a mantener. Y las tendencias en biología evolutiva no tienen la misma velocidad evolutiva, no tienen la misma tasa de cambio. Y eso está muy bien estudiado. Es decir, hay sistemas que a lo largo de la historia evolutiva de una especie cambian muy rápido durante un periodo y luego se congelan, se le conoce como estasis evolutiva, ¿sí? Se vuelven estables durante largos periodos de tiempo evolutivo, cientos de generaciones, miles de generaciones sin registrar cambios. Entonces, esas simulaciones son una extrapolación de lo que sería el rostro humano, sí y solo sí, la velocidad evolutiva de ese sistema se mantuviese como en los últimos años. Pero no hay absolutamente nada que nos diga que eso se va a mantener.
Compartíamos hasta aquí las entrevistas con Esteban Jasón y Rolando González José acerca de la evolución en los rostros humanos.
Bueno, vamos a tener que esperar miles de años para saber cómo será nuestro rostro en el futuro, Federico.
Les daremos la información, quédense tranquilos.
Muchas gracias, Natalia.
A ustedes.
Big Bang.